Comenzó nuestra caravana de Pastores por la Paz y este año venimos a Cuba con más energía que nunca. Seguimos retando el bloqueo arbitrario, inmoral e inhumano que el gobierno de Estados Unidos por más de 40 años ha utilizado para castigar a Cuba por haber realizado una transición hacia una democracia socialista. Esta democracia socialista ha sido uno de los golpes más contundentes hacia el imperialismo, la dominación cultural y el etnocentrismo estadounidense. Son palabras muy recientes, desde La Habana, de Luis Barrios, sacerdote de Nueva York, de la Iglesia San Romero de las Américas.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy día 26 de julio se celebra en toda Cuba el Día de la Rebeldía Nacional, fiesta en toda la isla para rememorar la fecha en que un pequeño grupo de revolucionarios asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Era el año 1953 y en este hecho histórico marcó el inicio de la lucha armada contra la tiranía de Fulgencio Batista, hasta la victoria definitiva el 1 de enero de 1959. Hoy tenemos en el estudio a varias personas invitadas en esta pequeña celebración en la distancia del 26 de julio cubano. Comenzamos una semana más Cuba Información. Estamos aquí en Cuba Información, en el estudio, con Raquel Cadet, con Milagros Acea, con Lorenzo Aragón. Pronto va a venir también un compañero que se llama Chus Cantalapiedra. Vamos a hablar con todos ellos, con todas ellas, de lo que significa y lo que representa el 26 de julio para cubanos y cubanas, para todo el pueblo de Cuba. Antes que nada, Raquel, ¿nos podías explicar qué hechos se conmemoran, qué hechos históricos se recuerdan hoy día 26 de julio en Cuba?
Sí, primero que nada, como bien tú decías en la introducción, hoy celebramos todos los cubanos el Día de la Rebeldía Nacional. Antes que nada, aclarar que este hecho que marcó el inicio de una nueva etapa de lucha y de la etapa definitiva para alcanzar el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. Decirte que ese fue un hecho que sucedió organizado por un pequeño grupo de asaltantes. El 26 de julio, como bien tú decías, es el Día de la Rebeldía Nacional. Celebramos hoy día los cubanos, todos los 26 de julio, celebran el inicio de la etapa definitiva. Cuando decimos definitiva, ¿por qué? Porque se sabe que ya se llevan más de 100 años del primer grito de guerra, cuando fue el 10 de octubre del año 1868. Y claro, se decía siempre que fue la generación del centenario quien inició la última etapa. La generación del centenario se le llamó porque fue en el año que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada cumplía sus 100 años.
José Martín.
Y bueno, para nosotros, bueno, tiene una gran trascendencia, más que nada, porque este hecho fue el que marcó realmente la sucesión de varios hechos que fueron lo que llevaron al final a alcanzar el triunfo. Estaba pensado, organizado. Como se dice, fue una derrota inicial, derrota militar, pero fue un gran logro social.
Moral, sobre todo.
Moral, ¿no? Sobre todo, porque el pueblo cubano se encontraba en una etapa ya, como se dice, como podemos decir, de que solo faltaba la mecha. que había mucho descontento por la situación que estaba viviendo Cuba en ese momento, la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura que fue bastante sangrienta, bastante odiada por el pueblo cubano, como te digo, por el pueblo, te digo, del más pobre hasta el que también era de dinero, que eran gente acomodada. Y realmente, pues, el pueblo estaba esperando como el detonante, ¿no? Bueno, si se trató de aniquilar a todos los asaltantes, se le hizo un hostigamiento, se encarcelaron.
Se torturó mucho,
hubo mucha tortura, hubo mucho desaparecido, también personas desaparecidas que jamás aparecieron. Pero, sin embargo, ahí es cuando la juventud cubana, porque fue realmente la juventud la que más fuerza tuvo en ese momento, cogió fuerza. Ya de que se decidió, se abrió y que realmente ya todo el mundo se puso en función de apoyar abiertamente al movimiento 26 de julio. Bueno, luego de esto viene la persecución, el encarcelamiento de todos los asaltantes en el presidio Modelo, viene el alegato de Historia me absolverá por Fidel Castro, y de ahí en adelante ya empieza toda una serie de hechos en el proceso judicial cubano. Bueno, no puedo decirte más, pero te voy a empezar a contar historia. Con eso te quiero decir que cuando se dice 26 de julio en Cuba, se está diciendo, se dice fiesta, más que nada. Es el día, como el que os digo, nosotros celebramos el primero de enero, que es el día del triunfo de la Revolución Cubana. Pero el 26 de julio se celebra todavía, no sé, como con más alegría. ¿Por qué? Porque es una fecha que, por ejemplo, como comentábamos antes de empezar el programa, desde hoy mismo en Cuba comienza un concurso, una emulación, una competencia que comienza toda la sociedad cubana y todas las provincias y todos sus dirigentes y todos sus estudiantes y todo el mundo, hasta los ancianos. Como te decía que he llamado a la mañana a Cuba y le decía a mi madre, no, yo tengo 84, pero yo a mí me toca la caldosa hoy. ¿Entiendes? Que es una cosa que es júbilo, es fiesta. Y
Le iba a preguntar a Mila, ¿qué es eso de la caldosa y qué simboliza o qué significa en la fiesta del 26 de julio, ¿no? Porque es un plato o comida especial, ¿no?
Pues la caldosa significa que a nivel de CDR, a nivel de barrio, pues cada barrio pues hace una comida colectiva. Entonces esa caldosa, bueno, tiene sus ingredientes y a todos, yo creo que es la comida de ese día en específico, ¿no? Y entonces, bueno, se celebra la fiesta a nivel de CDR, de comité, como decimos.
Comité de Defensa de la Revolución.
Comité de Defensa de la Revolución a nivel de barrio, y entonces ahí compartimos entre vecinos, compartimos la celebración del Día de la Rebeldía Nacional. Entonces, bueno, durante todo el año se espera esta fecha y se trabaja en todas las provincias para celebrar, para que cada provincia pues alcance ser la sede, y para eso existe, bueno, la forma de emular. Y en la emulación lo que se intenta reflejar a través de la emulación es cómo mejorar en la calidad de los servicios que oferta el país, así sea en la sanidad, en la educación y en todos los sectores. Hace que, bueno, que económicamente el país se mantenga, a pesar del bloqueo, se mantenga firme y avanzando dentro de sus posibilidades económicas. Aparte de que ya todos conocemos que tiene pocos recursos económicos, pero durante todos estos años es lo que nos ha mantenido económicamente en pie, ¿cómo decirte? Cultivando nuestros propios
recursos, ¿no?
Vamos. Entonces, este día es una fecha muy significativa a nivel nacional, vamos, para toda la población.
Y le voy a preguntar a nuestro tercer invitado, a Lorenzo, ¿cómo se vive ahí en las calles de Cuba, bueno, de tu ciudad en concreto, la fiesta del 26? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, la fiesta del 26 se puede decir que, bueno, ni se puede comparar, creo que, con las fiestas que se hacen en Cuba a los fines de año. Ya desde mañana 27 empiezan las provincias de nuevo a trabajar en base a la emulación del próximo año, ¿no? Que si, por ejemplo, este año la sede fue Camagüey, que felicitamos a todos los camagüeyanos en Cuba, todo el mundo, todos las provincias empiezan, bueno, el año que viene hay que quitárselo, no le puede tocar el de Nueva Camagüey, ni puede quedarse cerca en Oriente, tiene que quedarse para la zona occidental. Bueno, es el motivo de es la motivación de desarrollar el país, vaya. Uh-huh. Es una emulación, pero una emulación muy sana. Se le dice emulación socialista porque va encaminada hacia todos los sentidos. Es una emulación económica, o sea, de progreso económico, progreso social, progreso político, educacional, en la salud, en todos los sectores. Porque son 27, 28 puntos que se miden en esta emulación y cada uno está dirigido hacia un objetivo de los trazados por la revolución. ¿Quién lo va cumpliendo mejor? ¿Quién va más avanzado? ¿Quién ha aportado más? ¿Quién ha sacrificado más? ¿Quién ha hecho de más? Y bueno, y antes que se me olvide, que no quería dejarlo pasar por alto, aparte de ser también el 26 de julio en Cuba, hoy es un día también muy muy importante, ya que se conmemora un aniversario más, no un aniversario, sino el fallecimiento de José Antonio Gómez, más conocido como Huevo Antonio, que según la historia se dice que fue el primero en utilizar la carga de machete en Cuba, pues, y lo hizo específicamente defendiendo su pueblo Guanabacoa cuando la pretensión de toma de los ingleses y es un motivo más de celebración porque marcó la rebeldía del pueblo cubano. ¿Cómo decirte? Ahorita preguntaba qué significaba el 26 de julio. El 26 de julio fue mucho, o es mucho. O sea, que marcó una pauta en la historia de Cuba, no en la historia de la revolución, porque la revolución va haciendo historia según van pasando los días. O sea, que sino una marca en la historia de Cuba. Y fue la antesala, el 26 de julio fue la antesala de lo que es la revolución cubana. Mostró al mundo, le mostró al imperio americano a quién se estaba enfrentando. Así el pueblo cubano conoció una vez más quién era quien estaba gobernando el país y a la disposición que tenía el pueblo de dar todo lo que tenía por salir, por lograr su independencia, ya sea política y económicamente del país.
Bueno, dejamos de momento este tema aquí, nuestra primera parte de la tertulia, y continuamos con otras temáticas.
Hola, queridos amigos, millones de personas serán beneficiadas con los 12 proyectos transnacionales evaluados lunes y martes en Venezuela por expertos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y la sede para su estudio y aprobación como cumplimiento a los acuerdos de la quinta cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Aquí, en el Hotel Caracas Hilton, donde sesionaron las mesas técnicas, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, resumió la trascendencia de la cita.
La idea del ALBA, que nació de la propuesta del presidente Chávez, del comandante Fidel Castro, y que ha venido uniendo al nuevo liderazgo de América Latina, en este caso a Bolivia, a Nicaragua y a muchísimos movimientos sociales y liderazgos políticos de todo el continente, sigue avanzando, sigue construyéndose en términos concretos. Hicimos la quinta cumbre en Barquisimeto hace 10 semanas. Hace 6 semanas hicimos el primer consejo de ministros del ALBA. Y hoy se le ha visto la concreción a 12 proyectos transnacionales, que implica el trabajo conjunto como una sola nación.
Y puntualizó el canciller venezolano.
Hay una perspectiva de desarrollo real, verdadero. El ALBA, que nació como un mecanismo de resistencia frente al ALCA, sobre los principios de la solidaridad, la cooperación, la complementariedad, el desarrollo compartido y sobre el principio de que busquemos un desarrollo soberano, propio, uniendo la inteligencia, la capacidad, la creatividad de cada uno de nuestros pueblos y además direccionando cada proyecto para resolver los temas vitales de nuestras naciones, que es la alimentación, la salud, la educación, el ambiente, la energía, el desarrollo industrial, la integración científica y tecnológica. O sea que es un proyecto completo, integral, es un nuevo modelo de unión de nuestros pueblos. Así que hemos recorrido un camino gigantesco. De la etapa de la resistencia pasamos a la etapa de la construcción, y en la etapa de la construcción estamos acelerando el paso que demuestra en términos prácticos que este es el camino.
Las comisiones técnicas consolidan el ALBA como modelo alternativo, integrador, humanista y sustentable al encauzar la factibilidad de los 12 proyectos transnacionales. Definen el ALBA como el camino para la salvación de los pueblos. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes enviados especiales de la radio cubana.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Se acaba de incorporar a nuestro programa el compañero Chus, Chus Canta la Piedra. Él estuvo en una brigada de la Asociación Euskadi-Cuba el año pasado, en la fiesta del 26 de julio, allá por Bayamo, en la provincia de Granma, que fue la provincia que había ganado la emulación precisamente del año 2006, ganó la sede del 26 de julio. ¿Cómo viviste aquellos momentos, Chus? En Cuba, emocionante, ¿no?
Sí, emocionante y cansado. Emocionante porque, bueno, para mí que era la primera vez que iba a Cuba, era un viaje deseado durante años, y tener la oportunidad de poder conocer un 26 de julio, poder conocer personalmente a comandante Fidel Castro, bueno, era emocionante realmente. Cansado también porque llegar hasta allí nos costó 3 días de viaje por casi toda Cuba, y aunque fue una experiencia pues muy muy interesante, llegamos allí realmente agotados. Además hay que decir que el acto comenzaba a las 7 de la mañana del día 26 y nosotros esa noche no dormimos. Esa noche solamente descansamos un poquitín en un hotel en el que nos colamos para poder sentarnos en algo blando y poder descansar una horita o así antes del acto.
Uh-huh. Y bueno, fue que sepamos, la última vez en que se le ha visto públicamente a Fidel Castro, ¿no? O sea, que yo creo que tienes el privilegio de ser uno de los que de los que le vio en los últimos días en cuanto a apariciones públicas, ¿no?
El privilegio, y a veces un poco en broma diciéndolo, el sentimiento de culpa, de a ver si le dimos mala suerte.
¿Cómo viviste, o sea, cómo viste el acto del 26 de julio? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Qué te pareció la participación popular de la gente? ¿Cómo se vivía el acto en Granma?
A mí lo que más me sorprendió cuando entramos en Granma es, lo he comentado muchas veces hablando de esta cuestión, es el tema de la decoración de la ciudad. Yo esperaba encontrarme, porque bueno, un poco comparándolo con este tipo de eventos que hay en otros países, por ejemplo, cuando en nuestro país hay algún evento así importante, estamos acostumbrados a que, digamos, que son las instituciones las que se encargan de engalanar las ciudades, ¿no? Yo esperaba encontrarme en Granma algo así, ¿no? La ciudad engalanada un poco a nivel oficial. Cuando llego me encuentro con una decoración en las calles muy, muy popular, muy, muy sencilla. La gente decoraba su casa con lo que tenía. Por ejemplo, con papeles de periódicos hacían guirnaldas, el retrato de Fidel que casi todo el mundo tiene en casa lo tenía puesto en la ventana, o tenían dibujos del Granma por ahí en cartones, etcétera. Es decir, alguna persona podría decir, bah, pues qué cutre, ¿no? Podrían haberlo decorado un poco mejor. Pero a mí lo que me llamó la atención es que eso precisamente reflejaba un apoyo popular, un apoyo sincero de la gente que con lo que tenía en su casa decoraba la ciudad. Y eso me llamó bastante la atención, bastante.
Eso, Raquel, es muy propio de Cuba, ¿no? De todos los festejos de la Revolución Cubana, ¿no? Puede haber una preparación, una organización por parte del Estado, por parte del partido, por parte de las instituciones, pero realmente es el pueblo el que participa a través de los CDR en los propios barrios, ¿no?
Sí, bueno, realmente ya sabía que posibilidades de escuchar materiales y eso no tenemos. Y realmente toda esta fiesta que nosotros celebramos, pues son los cubanos los que hacemos la decoración de, como decía Chu, pues con guano, con el famoso guano, las enramadas, las cadenetas, que uh-huh. se hacen con papel de periódico, con lo que aparezca, ¿entiendes? Como decía en la fotografía, pero que realmente el Estado, vamos a poner un ejemplo, el Estado no tiene que decir que es 26 de julio. Uh-huh. Ya todos los cubanos sabemos que el 26 de julio pues hay que preparar la casa, la cuadra, la calle. Es una cosa que se hace automáticamente. Uh-huh. Todos sabemos que estamos de fiesta, que viene el 26 de julio y todo el mundo tiene. Además de, ahorita decía Mila, hablaba ahí Lorenzo de la emulación a nivel de provincia. Pero es que también se hace emulación a nivel de municipio y a nivel de CDF también. A ver quién hace la mejor caldosa, quién adorna la mejor calle. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, que es un júbilo nacional y total. Porque te digo que de la persona, desde los niños que hacen su emulación, además te digo, esta fiesta, después que sucede el acto central, que se hace siempre en la provincia que se ha ganado la sede, pues vienen una sucesión de festejos. Los niños tienen el horario de su fiesta, tienen los niños, después vienen los mayores, los ancianos también tienen sus. Bueno, de decirte que hay competencia, hay juego, hay baile, es algo que, como decía, alucinante. Uh-huh. Se alucina porque es una cosa que celebramos y además lo hacemos con mucho orgullo. No sé, es como el próximo cumpleaños. Yo celebro mi cumpleaños y también celebro el 26 de julio. Uh-huh. No sé si me entiendes. Y realmente en Cuba es que se vive de esa forma, independientemente de que los cubanos por idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Somos efusivos y celebramos todo. Uh-huh. Pero te digo que lo celebramos con tanto amor y con que no hay que decir que el 26 de julio. Uh-huh. Además, también te comentaba antes de comenzar el asalto simbólico que se hace todavía en lo que es el cuartel Santiago. Moncada, uh-huh. que es el primer cuartel convertido en escuela en Cuba, pero que todavía se siguen haciendo los asaltos simbólicos al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Uh-huh. Se hace igual a 5 de la madrugada, van los pioneros, se disfrazan de verde olivo, se hace todo, la misma ceremonia igual. Y decirte que realmente es como, a ver, como para filmarlo, ¿no? Como una película que se hacen todos los años, pero que es una cosa, que es una película que la gente actúa, pero que es de verdad, que se siente de verdad, que no es que es un teatro, la gente siente la verdad, la celebración del 26 de julio. Uh-huh. Y además de esto, cuando decía la compañera Mila de que, bueno, que marcó un inicio de la última etapa, que lo decía Lorenzo, no, la revolución sigue siendo historia. Realmente seguimos haciendo historia y seguiremos haciendo historia. Pero siempre se destaca aquella etapa por el mero hecho de que realmente en Cuba hubo dos grandes dictaduras que muy odiadas, que fue la de Machado y la última, la de Fulgencio Batista. Pero realmente el pueblo cubano estaba tan, pero, a ver cómo te digo, estaba ya tan dolido y estaba sufriendo tanto, que realmente cuando sucede el ataque al cuartel Moncada, todo el que tenía un miedo o un cuidado, pues la gente, no sé, ya se armó de valor, sacaron todo lo que tenía dentro, ¿entiendes? Y tal es así que cuando ya después de que pasan los 2 años del asalto al cuartel Moncada, viene el desembarque de Granma y demás, que realmente ya se conoce que el movimiento 26 de julio existe, que está presente, que está vigente, pues realmente el pueblo de Cuba se le ve un cambio total, porque todo el mundo se vuelca, pero totalmente en apoyo al movimiento 26 de julio. Y me contaban a mí un día mi padre que decía que dice, bueno, yo cuando aquello, pues tenía, mi padre cuando aquello tenía bodega con mis abuelos, y que le dice que fue un cambio, realmente no se pudo, porque todo el que no podía, podía o no podía, por lo menos en las provincias orientales, que es donde realmente estaba la cúpula del movimiento 26 de julio, pues la gente empezó ya a preparar lo que iba a aportar para apoyar al movimiento 26 de julio, desde que sucede el asalto. Aunque estaban presos, y estuvieron presos, todo el que tenía, el que podía, ya estaba preparando la aportación que iba a hacer para apoyar al movimiento 26 de julio. Es decir, que es algo que realmente, te digo, los cubanos llevamos muy, pero muy, pero muy adentro, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, esto de generación en generación va pasando y se seguirá celebrando con el mismo júbilo.
Lorenzo, ¿se celebra igual también en en Cienfuegos, por ejemplo, el 26 de julio, o es algo muy de la zona oriental de Santiago de Cuba, que es la zona de la compañera Raquel?
José, no vamos a empezar
No, eso es a nivel nacional. No. Lo que pasa es que se sigue más de cerca por los medios informativos en la provincia, pero eso es a nivel nacional. Eso no hay que decir, vamos a hacer esto, no. Simplemente cada cederista, cada cubano dice, pero ¿cuándo llegará el 26? A ver si limpiamos, a ver si pintamos. Las casas se pintan, se decoran, se le hace de todo, como si fuera a esperar Navidad, Nochebuena, fin de año, que es la otra fecha conmemorativa del país, que a pesar de que es el pase de un año a otro, es en un aniversario más del triunfo de la revolución. Pero bueno, el 26 es algo imprecedente, ya te decía. Como bien decía Raquel, fue la mecha que impulsó o dio al traste para que la revolución saliera a flote. Y como bien decía Raquel, fue el inicio de la desembocadura de esa revolución. Pero que, como estando presos los asaltantes, afuera había más fulgor, más fuego que... No sé cómo comparar, porque se siguió planificando la guerra, se decidió que ya la única vía que quedaba para solucionar la situación era la guerra armada. De hecho, fue que al salir los asaltantes de Moncada, estuvieron pocos meses fuera. Enseguida fueron a México a terminar, porque ya se habían comenzado los preparativos para hacerle comenzar la guerra que ya era eminente. Y eso, el 26 dio a conocer hasta el conocimiento que tenían aquellos jóvenes militares, porque estuvo todo tan bien planificado. Que vaya, que solamente por cosas que son increíbles, no cumplió el objetivo. A pesar de que todo se había planificado, el hospedaje, que fuera en tiempo de fiesta para no sospechar los movimientos, fueron llegando poco a poco, se fueron trasladando de meses anteriores al 26, se fueron trasladando los asaltantes, venían poquitos de cada provincia, desde Pinar del Río, desde todas las provincias de Cuba, había un representante en ese grupo que asaltaron Moncada. Fíjate que no se quedó nadie fuera.
En ese asalto
había alguien de cada una de las provincias, y como tal, el 26 fue tan grande que fue lo que le dio el nombre al movimiento revolucionario, porque cuando se asalta en Moncada no se le había puesto un nombre, a ese movimiento. Y de ahí, de la pauta que marcó, fue que salió el nombre. De Julio. Y su bandera es la insignia de la rebeldía en Cuba. La bandera es tener un colectivo de trabajadores. Héroes de Moncada es la condición más alta que se puede tener para los trabajadores. A partir de la bandera de Lázaro Peña, ¿no?
Bueno, ya, Chus, para despedir esta segunda parte de nuestra tertulia, no sé, algo que puedas añadir sobre tu experiencia ahí en Cuba, sobre la visita a la ciudad de Bayamo, sobre los actos del 26 de julio, algo que te parezca significativo para que conozca la audiencia.
No, simplemente comentar que cuando a la vuelta la gente te pregunta siempre, ¿no? ¿Y tú has visto que el pueblo cubano apoya realmente la revolución? ¿O es algo así impuesto y que la gente por miedo? Pues ya sabemos todos qué pasaba aquí cuando estaba Franco. Siempre hay esa tendencia, ¿no? A comparar a Fidel con Franco. Yo creo que basado en la ignorancia de la gente, y que, bueno, pues la gente tiende a, por no informarse o porque la desinforman fundamentalmente, pues bueno, algo que ha conocido tiende a equipararlo con otras cosas que desconoce, ¿no? Yo lo que sí pude vislumbrar aquel 26 de julio, no solamente el 26 de julio, sino toda la estancia que estuve en Cuba, es que sí, el pueblo apoya la revolución. El pueblo es crítico con todo aquello que considera que funciona mal, pero el pueblo apoya de una forma natural lo que es la revolución cubana. Y eso, quien no lo quiera entender, es porque o no conoce Cuba o va allí y va con una venda en los ojos, ¿no? Yo creo que vi ese apoyo natural. No era necesario hacer grandes declaraciones, ¿no? Era una cosa natural. La gente lo considera como que esto es lo nuestro.
Música. hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un sumidero. Uno se hizo maricón, y el otro se hizo marino mercante. Aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van, buscando hembras para el aguante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll, y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington, y hay quien anda con la cara de perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco.
Escuchamos a Santiago Feliu, trovador cubano, con su tema En este barrio, en un concierto en el Teatro Amadeo Roldán de La Habana. El asunto de Internet en Cuba es tema recurrente en las constantes campañas demonizadoras de la contra la Revolución Cubana, organizaciones sostenidas económicamente de manera probada por los consorcios mediáticos y por la administración Bush como Reporteros Sin Fronteras, nos suelen recordar de vez en cuando que el acceso limitado a Internet en Cuba es por culpa del férreo control del gobierno cubano. Para darnos una versión contraria a esta mentira tantas veces repetida y para hablarnos también sobre el gran desarrollo del software libre en Cuba, hemos entrevistado a Daniel Gutiérrez Porcet. Él es ingeniero en telecomunicaciones y participó en La Habana hace unos meses en el evento internacional Informática 2007.
Tenemos en el estudio a Dani Gutiérrez Porcet, ingeniero de telecomunicación por la UPV, Universidad del País Vasco. Impartes clases de ingeniería de telecomunicaciones en la Escuela de Ingeniería de la UPV.
Sí, estoy dando diferentes asignaturas en la escuela, como dices, de Ingeniería de Bilbao, pues bueno, pues dentro del área de telemática.
Has participado dentro de lo que fue la 12ª Convención de Informática 2007 en Cuba, en el taller de software libre. ¿Podrías comentarnos cómo ves el tema de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación? ¿En qué momento se encuentran ahora mismo en Cuba?
Sí. Bueno, yo también estuve ahí más o menos unos 15 días, pero dentro del tiempo ese, que tampoco es muy amplio para poder hacer una valoración con conocimiento y demás, pues bueno, pues primeramente reconocer la realidad económica de Cuba, que es un país pues del así llamado tercer mundo, de los países del sur, con las limitaciones que ello tiene, ¿no? Pues a nivel de todas las inversiones necesarias para este sector de la economía, que son bastante fuertes, pues desde luego no ha podido tener tantas oportunidades como otros países. No obstante, pues bueno, pues digamos que está en camino de desarrollo.
Como tú bien has comentado, está dentro del otro lado de la brecha digital, ¿no? Sin embargo, llevan 12 años organizando Informática 2007, una convención de estas características. No es una cosa muy común, ¿no?, en un país que supuestamente va un poco a la cola.
Bueno, tampoco sabría decirte muy bien el nivel de desarrollo informático, pero lo que sí que es cierto es que tienen algunas cosas muy novedosas, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que ya comentaremos más adelante, todo lo que es el terreno del software libre, pues eso es una especie de, digamos, paradigma en lo que es la realidad hoy, no solamente del tercer mundo, sino a nivel global, a nivel universal.
Dentro de lo que sería un desarrollo tecnológico, tanto de telecomunicaciones como de informática, ¿hasta qué punto consideras tú que el bloqueo real que sufren desde hace tantos años impide ese desarrollo? O...
Sí, ahora que comentas, el tema del bloqueo es una cosa importante, ¿no?, en todo esto. Yo diría que Cuba se diferencia de otros países, digamos, de semejanza económica en dos aspectos. Uno de ellos sería justamente, como dices tú, el bloqueo, que luego comentaré un poco más en qué le afecta. Y otro sería en que siempre está muy presente el factor ideológico o el factor, digamos, de las ideas y de la política dentro de lo que es todo el desarrollo, ¿no? En el sentido de que no es, pues, digamos, una tecnocracia lo que hay ahí, como podemos ver pues en otros países, sino que siempre están llevando por delante todo lo que son la ideología a nivel de cubrir las necesidades de los seres humanos por delante de como digo, de las tecnologías. Respecto al bloqueo que me preguntabas, pues bueno, pues aquí yo sí que observé en este aspecto como tres puntos notables, ¿no? Por una parte sería lo que es el aprovisionamiento de equipos de diferentes ámbitos dentro de lo que son las TICs, pues ya sea de equipos informáticos o de equipos de comunicaciones o demás, que debido al bloqueo pues no solamente no pueden comprar ellos directamente a empresas americanas, norteamericanas, que desde luego pues tienen mucho negocio con otros países, sino que además también un poquito les hacen la vida imposible a la hora de intentar comercializar esos equipos, comprar esos equipos a través de terceras empresas en otros países que no tienen una relación directa, digamos, con Estados Unidos, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, también me chocó mucho lo que es el hecho de la conexión a Internet, que, bueno, pues hoy en día aquí es una cosa ya bastante usual, no es una cosa novedosa, digamos, sino que ya está en todos los hogares, es una cosa corriente. Ahí me chocó mucho el hecho de que para lo que es la navegación, para los 11 millones de personas tienen únicamente un ancho de banda de 124 megabits por segundo.
Para todos.
Para todos. Cuando hoy en casa pues puedes llegar, bueno, tranquilamente tienes, por ejemplo, pues un megabit por segundo, e incluso pues con algunos proveedores tienes hasta unos 10 o 20, ¿no? Entonces es una realidad bastante chocante. Esto no es casual, esto no es, digamos, porque no pasen por su zona geográfica otros canales de comunicación, porque de hecho muy cerca de la isla hay un montón de cables submarinos y demás que pasan por ahí. Esto es todo debido al bloqueo. De hecho, ahora estaban tratando de ampliar este ancho de banda con un convenio con Venezuela, en el sentido de que van a tirar un cable submarino de un país a otro, y bueno, pues por ahí se espera que tengan más velocidad, ¿no? Y luego, si quieres, el tercer factor que también yo pude ahí ver un poco con la gente técnica que estaba, pues era el hecho de que a nivel de páginas web y a nivel incluso de correo electrónico y demás, sí que había habido también bastante bloqueos a partir de la dirección IP de los diferentes ordenadores. Es decir, tú al final, cuando tienes una comunicación de ordenadores, pues digamos la marca o la matrícula o la dirección de dónde está un ordenador u otro es a través de la dirección o número IP. Entonces, pues hay medidas tecnológicas para filtrar o para discriminar, de modo que tú no puedas alcanzar un ordenador según tenga una u otra dirección IP.
¿Te refieres desde fuera hacia la isla o al contrario?
Eso es. Desde fuera hacia la isla, pero también incluso desde dentro hacia afuera, puedes tú tranquilamente restringir, si tienes la debida cobertura, digamos, alrededor de routers y demás, también puedes restringir la circulación de tráfico.
El bloqueo no es solo bloqueo económico, sino que también hay un bloqueo virtual.
Sí,
hacia
sí,
la isla.
Sí, sí. A mí esto también, por ejemplo, pues una cosa que me chocó bastante, ¿no? No me esperaba que llegara hasta ese nivel.
Hasta ese nivel. Para la inmensa mayoría de las personas, vemos como que, como en otras cosas, Estados Unidos, al menos en el aspecto tecnológico y sobre todo informático, tiene un poco esa hegemonía y sobre todo con empresas casi monopolísticas como puede ser el caso de Microsoft, ¿no? ¿Cómo está el panorama informático mundial para que a Cuba le queden otras salidas que no sea pasar por ese aro?
Hombre, aquí ya entramos igual, si quieres, en un terreno más jurídico. Entonces, digamos que en lo que es el aspecto jurídico existen como dos tipos de leyes, unas internacionales y otras estatales. Entonces, en Cuba, de alguna manera, pues siempre intentan primar las leyes estatales, de modo que no tengan luego pues una complicación excesiva a nivel internacional. De hecho, pues bueno, pues con temas de licencias y demás, es otro tipo de formas las que se llevan ahí, sí, sí.
Uh-huh. Esa prioridad en lo político que existe en la isla también estará en alguna manera relacionado con el desarrollo del software libre dentro de Cuba, ¿no? ¿Cómo has visto tú? ¿Cómo crees? ¿Cómo está este terreno allá?
El software libre, como te decía antes, es un poco bastante paradigmático, ¿no? El caso de Cuba. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera han sido de los pocos lugares que a nivel de lo que es un estado o un país entero han podido, digamos, tomar conciencia de la realidad del software libre y la importancia que tiene a nivel ideológico, político, pues para ampliar lo que son los derechos de acceso de todas las personas al software, ¿no? Entonces, en Cuba, así como en otros países, pues por ejemplo Venezuela o Brasil o demás, pero especialmente yo creo que en Cuba y en Venezuela, por un poco todo el tirón que hay hoy en día a nivel político desde el gobierno, sí que se está haciendo una apuesta bastante fuerte con el tema del software libre. Aquí también habría que especificar a qué me refiero yo cuando digo que Cuba apuesta por el software libre y cómo lo concreta. Una apuesta, por ejemplo, puede ser que tengas un montón de gente programando y esa gente todo lo que va desarrollando lo aporte o lo done, si quieres, a la comunidad, ¿no? Pues vienen páginas web o tal. Pero yo aquí igual no le veo tan fuerte a Cuba a día de hoy. Yo pienso que sí que con el tiempo va a ir a más. Yo lo que le veo a Cuba muy fuerte a nivel de software libre es, por ejemplo, con la apuesta que ha hecho a nivel de la enseñanza. Pues un caso bastante, bastante especial, espectacular, yo diría, es el hecho de que, por ejemplo, en La Habana exista una universidad que es solo de informática, no como aquí que tenemos unas universidades que tienen muchas carreras dentro de lo que es cada universidad. Una de esas 10 facultades, concretamente, está dedicada 100% al software libre. De modo que ahí están ya creando un montón de gente que se van a formar específicamente en ese campo. Luego, por otra parte, también hay que decir que debido a los acuerdos que tiene Cuba con Venezuela, dentro de la universidad que te digo, es concretamente la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, ahí tienen también una unidad, le llaman unidad de producción, que justamente lo que hace es desarrollar software para Venezuela, bueno, pues con convenios económicos y demás. Uh-huh. Y esos desarrollos están también bastante centrados en software libre, están hechos con herramientas de software libre y se licencian como software libre y demás.
He chocado un poco, ¿no? Visto desde fuera, porque generalmente ocurre un poco al revés, ¿no? Siempre son las administraciones las que van un poco a remolque de lo que es el desarrollo de software libre y bueno, algunas ya están entrando y también, bueno, y parece ser que en este caso igual es lo contrario, ¿no?
Sí, sí. Yo pienso que en países, digamos, entre comillas, capitalistas o de primer mundo más, digamos, normales, por decirlo de alguna manera, uno de los motivos por los cuales el software libre hoy en día todavía no triunfa es por el hecho de que existen recursos financieros. Entonces, si yo soy el gobierno local de no sé dónde, me puedo permitir el lujo de gastarme una millonada en licencias de Microsoft o de lo que quieras, porque tengo dinero. Otro motivo, pienso también que puede ser el hecho de la falta de ideologización en los gobiernos que te decía del llamado primer mundo, ¿no? A un gobierno de primer mundo tampoco le preocupa en exceso el poder generar software no solamente para su comunidad, que igual sí, sino para otros colectivos, otros países que no tengan tantos recursos para poder desarrollarlo, ¿no? De modo que en vez de pagar una licencia y comprar un producto ya hecho, yo lo que hago es, como gobierno local, pago a una gente de mi región, desarrollan un software, lo licencio de forma libre, entonces ese software ya pasa a ser, digamos, universal. No es un software que requiere después unas restricciones y demás, sino que ya lo podríamos extender a nivel universal.
Luego también apuntar no solo el sentido económico del asunto o la gratuidad de del posible software o las aplicaciones que surjan o las necesidades que en un momento dado una administración carente de recursos puede tener, sino también el sentido político de lo que estamos manejando.
Sí, sí, sí que eso es. Hay que diferenciar, cuando se habla del software libre, siempre hay que diferenciar como dos terrenos, ¿no? Un terreno que sería el puramente económico, puede ser más barato o a veces igual más caro que lo que es el software privativo, pues porque tú tienes que también meter un dinero para desarrollar los programas como tal, ¿no? Pero luego también, como bien dice, hay un terreno político en el cual, pues bueno, pues evidentemente el software libre va mucho más allá de lo que es la pura tecnología, sino que pretende de alguna manera crear unas libertades de uso y demás. Y yo diría también un tercer aspecto en todo esto, que es el desarrollo del know-how propio. En este sentido, el disponer de, como te decía antes, una facultad de informática en la cual un montón de gente está desarrollando software, y ese software después lo que se puede hacer es pues difundirlo y demás, eso hace que el conocimiento que se genera en el proceso de desarrollo del software no sea de alguna manera importado desde fuera, sino que se quede en el país, ¿no? Está muy relacionado con lo que es lo que se llama la soberanía tecnológica, que en el Congreso este ha estado pues bastante, ha aparecido bastante, por boca de desde la inauguración del ministro de TICS hasta pues incluso gente de Venezuela que estuvo allí, pues por ejemplo estuvo también la directora de automatización de PDVSA de Venezuela. Y soberanía tecnológica es una terminología que es muy utilizada hoy en día en este contexto.
Y hablando de congreso, ¿coincidiste con el gurú Richard Stallman?
Sí, sí,
en La Habana. ¿Qué comentó sobre el software libre y Cuba? ¿Cómo hizo esa relación? ¿Qué impresiones tenía él?
Bueno, él sí que ve una buena oportunidad en Cuba el hecho de que la administración a los máximos niveles estén haciendo esa apuesta por el software libre, ¿no? Igual pues en otros casos pues no es el panorama que te encuentras, ni mucho menos, ¿no? Hay igual algunos ejemplos como el Extremadura que rompen, si quieres, la norma, ¿no? Y pues ojalá que hubiera más Extremaduras en ese sentido. Pero en Cuba, desde luego, sí que a nivel de lo que es la proyección política desde altas instancias, Richard Stallman es una cosa que también vio, y es una cosa pues interesante, desde luego, para el desarrollo de software libre.
¿Y qué se estudia en una facultad de software libre?
¿Qué se estudia?
Sí.
Bueno, al final tampoco tenemos que ver, digamos, una formación en software libre como algo totalmente ajeno al mundo de la informática en general, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, por una parte sí que hay componentes fuertes a nivel ideológico o filosófico de entender el porqué del software libre. Yo eso pienso que sí que es una cosa importante. Y luego, por otra parte, pues es el poder estudiar o aprender herramientas, componentes informáticos y demás, de los cuales tienes además tú la oportunidad de conocer cómo funcionan por dentro, de modo que no tienes ninguna traba para que tú como estudiante pues puedas profundizar en cualquier sistema que sea libre, ¿no? Cosa que hoy en día no puedes hacer ni con bases de datos que sean privativas, ni con sistema operativo, ni pues otros casos.
Buena impresión te llevaste del congreso, sí. Y del panorama.
Sí, 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 muy buena impresión y mucha sorpresa, la verdad, mucha sorpresa, porque no esperaba yo que hubiera ese nivel de pues de aceptación y de apuesta, ¿no?
Gracias por habernos contado, ya nos hubiera gustado estar allá.
Muy bien, pues nada, os espero en la feria del 2009,
efectivamente.
Eso es.
Sería ya la 13ª edición,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. A ver si nos vemos por allá.
A ver.
Los acordes de la guitarra de Santiago Feliú, traemos una segunda entrevista al programa de hoy de Cuba Información. Hablamos con Rolando Rodríguez García, que es representante de la Secretaría para la Colaboración Internacional de La Habana. Es una institución cubana que colabora con innumerables ONGs e instituciones europeas, fundamentalmente para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Nuestra compañera Elena Bengoechea estuvo recientemente con él.
Cuba Información.
Tenemos en el estudio a Rolando Rodríguez García. Él es subsecretario de la Secretaría Adjunta de Cooperación de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana. ¿Qué trabajo hace exactamente una Secretaría de Cooperación?
Bueno, en primer lugar, el trabajo es la solidaridad entre los pueblos de Cuba y España, a través de los hermanamientos que existen ya hace muchos años entre municipios de la ciudad de La Habana y los ayuntamientos. Es lo fundamental, el acercamiento de ambos pueblos, desde el punto de vista espiritual, podríamos decir, que es lo más importante. Después, bueno, se adjuntan también colaboración desde el punto de vista del nativo, que hace el pueblo de España a la ciudad de La Habana, y que nosotros agradecemos con muchísimo gusto para el desarrollo de la ciudad. Pero el acercamiento, el intercambio entre personas que van a Cuba, de este país y de aquellos que estamos acá, es para nosotros el valor fundamental, desde el punto de vista, te repito, del acercamiento humano, el acercamiento de los pueblos.
¿Qué tipo de actividades o relaciones promovéis? Por una parte, y luego quería saber si solamente es con organismos, digamos, oficiales, como has comentado, ayuntamientos, o también otro tipo de grupos de solidaridad o incluso personas a nivel particular.
No, a nivel particular no tanto como tal, ¿no? Pero sí a nivel de ayuntamiento, oficiales del gobierno, de grupos como tal, en la parte de educación, de salud, y qué es lo que se promueve, ¿no? Y es lo que en definitiva aquí, sobre todo en la parte de la juventud, uh-huh. entre niños de escuelas, uh-huh. que van y vienen, hay intercambio de ese tipo, pues se promueve. Se promueve además a partir de un evento que se realiza todos los años en Cuba, que es el encuentro con alcaldes, dirigentes de la ONG española, en un encuentro de solidaridad que se hace en Cuba en los meses de noviembre fundamentalmente. Por ejemplo, este año va a realizarse el 15º encuentro en los días 13, 14 y 15 de noviembre en la ciudad de La Habana, donde participan representaciones de los ayuntamientos y las diferentes organizaciones de aquí de España.
O sea que ya esto viene de hace años ya, ¿no?
Hace muchos años que Ajá. este movimiento se ha desarrollado y se fortalece cada vez más. Y para nosotros es una gran satisfacción que participen todas estas personas en nuestro país.
Uh-huh. Como más o menos, ¿cuántos grupos o entidades participan,
bueno,
en
pues
estos intercambios?
Van algunas decenas de entidades y grupos, sobre todo organizaciones gubernamentales y representación de los diferentes ayuntamientos que tienen emanamiento, uh-huh. que ya tienen ya un acercamiento de hace muchos años. Y a través de esos emanamientos pues se fortalecen, se evalúan el desarrollo de esta el desarrollo de esta colaboración durante tantos años en ese evento.
Dentro de todos los grupos y organismos, entidades que participan en estos intercambios, habrá algunos que ya llevan mucho tiempo haciéndolo, ¿no?
No, de ambas partes.
Ajá.
Sí, claro, por supuesto. Y además ha sido, yo pienso, un éxito en medio del mundo globalizado que tenemos,
claro.
que haya ese acercamiento, en medio de la política que hoy rige en esta área, por decirlo de alguna manera, que tengamos la posibilidad de que dos pueblos que están unidos desde nuestros ancestros y nuestras raíces, pues todavía se mantengan con esos lazos.
Ha cambiado el mundo en todos estos años, el tipo de intercambio también habrá cambiado, las formas de colaborar o de trabajar, o no.
Bueno, yo pienso que nuestras raíces siempre han tenido una misma línea y ha sido precisamente el interés necesario entre familias, que es la base. Muchos de nuestros, te digo, antecesores pues son de origen español, los cubanos, aunque nuestra raza es una raza muy mezclada, del África, bueno, saben la historia, ¿no? Pero pienso que sí se ha materializado y hoy creo que nos une una misma condición, ¿no? Que luchar contra la anarquía que podríamos decir que tiene el imperio sobre los países o quiere mantener sobre los países del mundo.
En concreto, en Ciudad de La Habana, ¿qué proyectos concretos estáis llevando a cabo ahora mismo?
En Ciudad de La Habana lo más importante, y sobre todo en Cuba, de manera general, sobre la base del concepto de la batalla de ideas,
Ajá.
que es un concepto, es un programa de la revolución que engloba muchas otras tareas, muchos otros programas, sobre la base de la mejora del bienestar del pueblo cubano, pues se desarrollan sobre esa línea muchos programas que tienen que ver con esta idea que te explico. Nuestro comandante ha dicho muchas veces que más valen trincheras de ideas que trincheras de piedra, porque las trincheras de ideas siempre perduran y esas ideas se pueden concretar en más salud, más educación, más bienestar, más seguridad social. Y en estas, precisamente en estas esferas, son las que en esta colaboración se ayuda mucho entre los pueblos de España y Cuba.
Me va a ver bonito, ¿eh? La batalla de las ideas.
Sí, la batalla de ideas. Las ideas es lo más importante.
En estos últimos años, no solo en Ciudad de La Habana, sino en toda Cuba, por lo menos es lo que vemos desde fuera, ha habido tal vez un repunte económico, pasaron los años del periodo especial. En este sentido, esa colaboración ha cambiado, ha contribuido a mejorar. ¿Cómo ves?
Mira, la revolución siempre ha tenido como objetivo fundamental el desarrollo social.
Uh-huh.
El desarrollo social lleva consigo el desarrollo de las personas, de hombres y mujeres. El principal recurso de nuestro país es precisamente los recursos humanos. Los hombres y mujeres que en Cuba tienen la posibilidad de un desarrollo intelectual importante. Nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros técnicos, pues desarrollan en muchos lugares del mundo de manera no comercial, repito, no comercial, desde el punto de vista humanitario, una gran ayuda a muchos países. El repunte nuestro, yo diría que no es tal. Efectivamente, nos quedamos solos después de la caída del campo socialista, pero teníamos una base muy importante, y es la preparación de nuestra gente, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, de nuestros niños, que ha sido la base fundamental de la revolución. Y ello ha conllevado que nosotros solos nos hayamos desarrollado, hayamos aprendido a reconocer nuestros propios recursos, nuestras propias potencialidades. Y lo que hemos hecho es ganar en experiencia con un líder que siempre ha tenido muy en cuenta esto, y sobre todo luchando por mantener nuestras conquistas, sobre todo. Conquistas que han querido ser derrotadas, que no van a poder hacerlo por la capacidad que tiene el pueblo de reconocer a la revolución como la gran líder de la seguridad social que tiene nuestro país.
Esa solidaridad, hablabas de la solidaridad dentro del Estado español, pero bueno, hay muchísimos países solidarios con Cuba. Dentro de Latinoamérica también, además, ahora tal vez la situación internacional haya cambiado un poquito. ¿Cómo ves estas nuevas alianzas o esta nueva situación dentro de la propia Latinoamérica?
Latinoamérica una vez más está despertando, y lo que está es reconociendo realmente quién es el enemigo fundamental. Ha estado ahí, latente, y se está reconociendo por los pueblos, que es lo más importante, no por una persona en lo particular. Cuba lo que ha hecho es, más que beneficiarse de ese movimiento, es ayudar a ese movimiento desde el punto de vista humanitario. Uh-huh. Con los programas de educación, alfabetizando gente en otros países, con los programas de salud, nuestros médicos están en la montaña, en lugares más difíciles en otros países, así que Cuba tiene la capacidad, siendo un país subdesarrollado, como quiere que se diga, ¿no? Como le llaman, sí, pobre, de mandar a nuestra gente allí a sacrificarse por ello. Es decir, que yo pienso que estos países latinoamericanos también, lo que por la línea que tienen hoy, tienen la posibilidad de contar con Cuba para ser ayudados. Y como quiera que sea, pues hay un intercambio de acuerdo a las posibilidades de cada cual en ayudarse mutuamente.
Y despedimos aquí nuestro programa. Hoy, día 26 de julio, día de fiesta en toda Cuba, día de la rebeldía nacional. Gracias por estar ahí, por apoyar este proyecto comunicativo Cuba Información, un proyecto del movimiento de solidaridad con Cuba. Desde Cuba Información, un fuerte siempre es 26 para el digno y heroico pueblo de Cuba.